Mensaje del pastor Aaron Vance de la Iglesia Bíblica Bautista El Faro en Bucaramanga. Para más información, puede acceder al sitio www.luzparasuvida.com.
Amén. Bueno, y nosotros aquí tenemos la parte más divertida de todas. Amén. Vamos a abrir la Biblia, vamos a estudiar algo muy especial, algo que puede cambiar nuestra vida, que siempre cuando abrimos la palabra de Dios tiene el poder Dios y su palabra para cambiarnos, para transformarnos, para hacernos aptos para su voluntad y también para su reino en los cielos. Entonces vamos a estar mirando algunas cosas hoy, comenzando una nueva serie que se llama Corriendo, pues básicamente, corre, corre. Vamos a correr con paciencia la carrera que Dios ha puesto por delante. Vamos a estar hablando por tres mensajes y tres domingos en cuanto a este desafío, este reto bíblico para vivir con el propósito que Dios nos ha dado. Y pues estar tomando cada paso, cada día hacia la meta, hacia lo que Él quiere con nuestras vidas. Hoy estamos comenzando esto con el pensamiento y con el reto bíblico: ponte en la carrera correcta. Amén. Ponte en la carrera correcta. Vamos a comenzar ya de una vez el pasaje. Estaremos en 1 Corintios 9, desde el 24 hasta el 27. Y Pablo dice ahí en la palabra de Dios: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero cuántos llevan el premio? Uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Bueno, todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona, ¿qué? Corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esa manera corro, no como a la aventura, de esa manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Dice, hay que correr en la carrera correcta. Dice que hay muchos que están haciendo todo eso para una corona corruptible y nosotros una incorruptible. Vamos a ver qué dice eso, pero antes de que todo vamos a orar para bendecir la ayuda o para pedir la ayuda de Dios sobre todo este tiempo. Amén. Señor, gracias por este día que nos has dado. Gracias por la oportunidad para abrir tu palabra, Señor. Te pedimos que nos hables. Te pedimos que hagas algo grande en nosotros para que podamos vivir para ti, Señor, para que podamos hacer que otros te conozcan. Queremos, Señor, también que si hay alguien aquí en esta mañana que no ha entrado en una relación personal contigo, no tiene paz para contigo, está luchando tal vez, Señor, pero en una lucha equivocada, está corriendo pero en una carrera equivocada, Señor, ayuda a esa persona a darse cuenta, Señor, de su necesidad de ti, que, Señor, la religión no es suficiente, las buenas obras no son suficientes, lo que nosotros hacemos, nuestra justicia no es suficiente para llegar ante ti, Señor, sino lo que tú hiciste por nosotros en la cruz. Y ahora, Señor, por creer en ti, nos has dado un propósito para vivir en buenas obras después de nacer de nuevo. Yo te pido, Señor, si hay alguien aquí que necesita ser salvo, hoy sea el día. Que si hay algún cristiano que no sabe qué es vivir la vida cristiana, que hoy, Señor, se compromete a hacer esa decisión, Señor, y vivir esa vida. Yo te amo, Señor, en tu nombre te lo pido. Amén y amén. Bueno, Cristian, qué bueno verte a ti. ¿Me puedes ayudar? ¿Puedes cerrar la puerta aquí al lado? Pues no totalmente, porque si no nadie puede entrar ni salir, pero bueno, eso nos va a ayudar un poquito con el ruido, que los niños se están divirtiendo abajo. Amén. Bueno, aquí entonces estamos hablando de una carrera, y Pablo dice que hay muchos que están en la carrera para correr y ganar una corona corruptible. Bueno, ¿de qué carrera está hablando? Vamos a ver las próximas imágenes acá. Pues aquí en esa región, ellos están viviendo en la región de Corinto. ¿Pueden ver Corinto ahí en ese mapa? Pues ahí en Corinto, como en la parte central, y pues alrededor, por toda Grecia, habían muchos juegos, como los Juegos Olímpicos. ¿Quién ha escuchado los Juegos Olímpicos? Hasta hoy en día estamos viendo a todas las naciones participar en los Juegos Olímpicos. Pero en ese tiempo, en el primer siglo, habían varios juegos. Tenían los Juegos Olímpicos, los Juegos Nemeos, los Juegos píticos, pero aquí al lado estaban los juegos istmicos. Para ellos, los de Corinto, era algo muchísimo más grande que los Juegos Olímpicos. También tenía la oportunidad para participar en eso, pero para ellos era como más grande que la Copa Mundial, más grande que los Juegos Olímpicos. Era como todo lo más importante del año, de cada otro año. Pues aquí estaban participando los mejores de los mejores de los mejores. Pues, ¿qué pasaría entonces la vida de un joven en este tiempo? Pues esos juegos duraron desde 582 más o menos antes de Cristo, duraron hasta el 1303 después de Cristo aproximadamente, y eran los juegos más importantes. Pues solo los griegos, los que vivían en esa región, podían participar. Luego también dijeron, bueno, vamos a involucrar también a nuestros amigos los romanos, que estaban ahí, los vecinos. Pero era un grupo muy específico que pudo participar. Estos jóvenes que querían entrenarse o querían participar, tenían que entrenarse por lo menos 10 meses para poder participar acá. Tenían que comprobar eso. Pero la gran mayoría estaban entrenando toda la vida, desde un joven, un niño pequeñito. Pues el papá diría, bueno, mi hijo va a ser el luchador, mi hijo va a correr en las carreras, porque siempre está huyendo de nosotros cuando lo queremos castigar, que él corre pero como un flash. Él va a correr en los juegos istmicos y vamos desde niño a entrenarlo. Entonces dedicarían una vida completa en prepararse solo para correr en una sola carrera y luego ganarse algo realmente no tan lujoso ni nada, sino el reconocimiento. Bueno, el esfuerzo era enorme, pero valía la pena para ellos. ¿Por qué? Para ganar la querida guirnalda, ¿puedo decirlo así? Ustedes me ayudan un poquito. ¿Cuál es esa palabra? Guirnalda. De pino. Una guirnalda de pino. Pues realmente, no sé si usted conoce el pino, pero el pino es permanente. No, el pino sí, cuando está plantado y todo, pues dura muchos años, pero eventualmente se cae y se muere y todo. Yo cuando era ya no me está saliendo la palabra. Cuando era pequeño, nosotros teníamos muchos árboles de pino en ahí donde vivíamos y eran muy bonitos. Y pues todo el año son verdes y todo, pero aprendí algo cuando era niño. Cuando uno arranca una planta así, un árbol así, y pues nosotros jugábamos con la esas ramas y todo de pino, pues ¿qué pasa después de uno o dos días? Se muere. Ellos elaboraron una corona, una guirnalda, así. Bueno, ustedes saben de qué hablo, de pino, y eso era el premio principal para esos que ganaron las carreras o las luchas o lo que sea. Entonces ellos hicieron todo un esfuerzo de vida para ganar una corona corruptible. Pues ellos, esto era el enfoque del año para todos. ¿Para qué? Para ganar una corona corruptible. Y por eso Pablo dice, pues nosotros también estamos en una carrera. La carrera se llama la vida. La carrera es algo mucho más grande, es algo eterno. Y vamos a correr para ganar no una corona incorruptible o corruptible, sino una corruptible. En otras palabras, vamos a vivir para algo eterno. Vamos a entrenarnos para algo eterno. Vamos a correr para algo eterno. Pues él dice, hay una carrera que es mucho más importante. Entonces, hermanos, hay que ponernos en la carrera correcta. Amén. Vamos a ponernos en la carrera correcta. Vamos a mirar algunas cositas aquí. Vamos a estar mirando varios textos. Todos están aquí en el video beam. Pero primeramente, debes asegurarte que estás en el camino correcto. Es la cosa más importante. Pues, ¿quién ha estado dirigiéndose a una parte y pues tal vez sabe más o menos cómo llegar, pero luego se divide el camino y hay una J? Pues, ¿quién se ha encontrado ahí? Yo varias veces. Y pues muchas veces yo tengo nada más una parte pequeña e incompleta de cómo llegar a donde quiero llegar. Y en ese momento tengo que decidir, voy aquí, hoy voy acá, voy para allá voy para allá, no sé. Y pues, ¿quiénes se han encontrado en una posición así de vida? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pues aquí tengo tantas opciones en la vida, ¿qué hago? Aquí tengo varios caminos que puedo, en los cuales puedo andar y puedo correr, pero ¿qué hago? ¿Cuál realmente es el camino correcto? Y muchos dicen, no, pues todos los caminos nos llevan al mismo punto y todos los caminos van hacia el cielo, todas las religiones son buenas y todas las creencias son buenas, lo que importa es la sinceridad. Eso no funciona sino en las fantasías nada más, en los cuentos. ¿Por qué? Porque realmente si uno se pone en un camino, nos va a llevar a un destino específico. Entonces el reto es esto: primeramente, ponte en el camino correcto. Pues solamente hay un camino al cielo y ese camino se llama Cristo. Dice la palabra de Dios en Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Dice, bueno, si uno quiere intentar otro camino, está bien, pero solamente hay un camino al Padre, un camino al cielo, un camino a la eternidad, y soy yo. Entonces la pregunta es, amigo, ¿estás en el camino correcto? ¿Estás en Cristo? Porque cualquier cosa fuera de eso nos va a llevar a la destrucción. Dice en Mateo 7, versículo 3, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la ¿qué? A la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Hay muchos que están en este mundo que están en el camino incorrecto en la vida, se esfuerzan, pues ellos quieren hacer algo grande con sus vidas, ellos hacen el mejor intento, pero están en el camino incorrecto. Es como esos ¿cómo se llama ese señor? Pues hay varios que lo hicieron, pero un futbolista que estaba jugando un día y en un juego, un partido enorme, un partido importante, y metió el último gol del partido, ganamos, pero luego lo mataron. ¿Por qué? Fue el gol incorrecto, el gol del enemigo. Entonces, ay, hermanos, eso pasa muchas veces. Pues yo cuando estaba jugando deportes como joven, más joven, mucho más joven, ahora soy joven, pero joven viejo, era joven niño en ese tiempo y jugaba básquet, baloncesto, y pues yo no era muy bueno, pero me gustaba siempre jugar, y pues gracias a Dios no fui yo, pero eso sí pasó en varias ocasiones con un compañero mío, que él metió el básquet, o metió el, ¿cómo lo dicen acá? La cesta, sí, metió la cesta, el balón a la cesta, y estaba celebrando, pero fue la cesta de los otros. Eso le pasó no solo en una vez, sino en dos o tres veces en el mismo año, y no sé cómo sobrevivió el compañero, pero bueno, él es amigo hasta el día, y pues siempre cuando hablamos de eso le da pena, pero le tomamos el pelo en eso. Pues muchos estamos así en eso mismo, estamos logrando cosas en la vida diciendo, wow, mira qué hice, pero realmente estamos en el camino incorrecto. Estamos en un camino, tal vez hay muchos en este mundo que están en el mismo camino, y dice que es espacioso el camino, hay muchos que están en ese camino, pero si nos lleva a la perdición, no importa cuántos están en ese camino, no es el camino correcto. Jesús dice, miren, solamente hay una manera para aceptar o para tener y experimentar la vida eterna, y soy yo. Hay un solo camino al cielo, y soy yo. Hay una sola manera para tener la salvación segura, y soy yo. Hay un solo camino correcto, y soy yo. ¿En qué camino estás tú, amigo? ¿En qué camino estás tú? ¿Estás en el camino equivocado o estás en Cristo? ¿Hacia dónde vas? Bueno, si estás confiando en otra cosa, estás en la carrera incorrecta. ¿Sabes la honesta verdad? Examina tu camino. ¿Vas hacia el cielo? ¿Vas hacia el infierno? ¿Cuál es el camino en que estás andando? Vive para algo que no va a perecer. Proverbios 16:25 dice así: hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. No importa si estamos convencidos, lo que dice Dios. Si estamos en el camino correcto, ¿para qué estás aquí? ¿Para qué estás viviendo? Determina que vas a hacer algo con tu vida. Decide que vas a entrar en la carrera correcta. Decide que este mundo no tiene nada que ofrecer mejor que la vida que Cristo te va a dar. Decide que levantarás tu cruz y vas a seguirle a Jesús. Eso es lo que vale la pena. Eso es el camino correcto. Entonces nosotros no debemos malgastar la vida en un camino que no tiene sentido y su fin es destrucción, su fin es perdición, su fin es muerte. Vamos a ir en pos de Jesús. Primero de Timoteo 4 dice así: porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Pues por muchos años leí esto con este sentido, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Pero bueno, realmente yo creo que dice así: para poco es provechoso. Diciendo en otras palabras, sí tiene valor, sí tiene un propósito. No es malo hacer ejercicio corporal, debo hacer más. Amén. Pues me gusta caminar, me gusta hacer ejercicio, debo hacer más. ¿Por qué? Porque si tengo un cuerpo que no es muy sano, si tengo muchos problemas de salud, simplemente por flojera o por otra razón, no puedo ser muy eficaz en servir a Dios. Pero miremos lo que sí vale. Si para poco es provechoso el ejercicio corporal, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y la de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida de todos, que por eso mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente los de los que creen. En otras palabras, es bueno participar en algunas cosas en este mundo. No es malo, digámoslo así. No es malo correr en una carrera. No es malo participar en los deportes. No es malo hacer ejercicio corporal. Pero si eso toma el lugar del propósito que Dios tiene para nosotros, entonces estamos equivocados. Estamos viviendo para algo que no tiene permanencia, que no va a permanecer, sino que va a ser algo, una corona corruptible, una guirnalda de pino. Y no queremos vivir para eso. Pues muchos de nosotros estamos viviendo para esa guirnalda de pino. Nosotros queremos tener mucha plata. Trabajamos y trabajamos y trabajamos y trabajamos. ¿Para qué? Para tener mucha plata. Para nosotros la plata en sí es un fin. ¿Tenemos plata para qué? Para que podamos comprar lo que queremos comprar, para que podamos vivir una vida de lujo, para que podamos tener la comodidad. Y pues no digo que no debemos trabajar, pero ¿para qué fin? ¿En cuál camino estamos? Debemos trabajar. Hablamos de eso un poquito el martes pasado en la serie de Filipenses. Debemos trabajar. La Biblia misma dice que el que no trabaja no debe comer. ¿Pero para qué trabajamos? ¿Para qué estamos aquí en la iglesia? ¿En cuál carrera estamos? ¿Para ser lo más reconocido, lo más famoso, lo más aplaudidos de entre los hermanos? No, para nada. ¿Para qué estamos aquí? ¿Para justificarnos delante de Dios? No, para nada. ¿Para qué estamos aquí? ¿Para capacitarnos para la carrera correcta? Espero que sí. Espero que sí. Nosotros estamos todos en una carrera, pero hay que examinar el camino para ver si estamos en la carrera correcta. Entonces ponte en el camino correcto. Ponte en el camino correcto. Pues vamos a mirar otra cosa aquí. Asegúrate que estás yendo en la trayectoria correcta. Eso es importante. Pues yo vi un video hace como un año, dos años, de una señorita que estaba en un centro comercial. Y pues esa señorita, pues esto es parte del video, yo creo que está en YouTube, no sé. Y pues esa señorita pues se esforzaba tanto para subir estas escaleras, pero había un problema enorme para ella. ¿Alguien puede adivinar cuál fue el problema acá? Las escaleras iban para abajo. Ella quería subir. Entonces lo que pasaba es que ahí pasaban varias personas. Y pues cada rato ella bajaba más que subía. Y estaba luchando por varios minutos, por 5 minutos en estas escaleras, ¿cómo dicen? Eléctricas, sí. Entonces ella tenía un problema, que se estaba esforzando mucho, pero no estaba moviéndose por ningún lado. No estaba avanzando por ningún lado. Hay muchos de nosotros que tal vez estamos en el camino correcto, pero es como ponerte en la carrera con todos, y ahí estamos con todos ya preparados para correr, y luego cuando dicen ¡pum!, ya todos vamos corriendo y uno se trota así en lugar y todos los demás ¡puf! Y nosotros hacemos esto muchas veces y decimos, bueno, estamos corriendo, y pues vamos perdiendo. ¿Por qué? Porque tal vez no estamos yendo por ningún lado. Estamos aquí en el mismo lugar. Bueno, hay que examinar nuestra vida. ¿Dónde estamos yendo? ¿Hacia dónde estamos yendo? ¿Cuál es la trayectoria en que estamos andando? ¿Hacia dónde vamos? Pues muchos están corriendo, pero no están corriendo hacia la meta correcta. Entonces Hebreos 12, 1 y 2 dice así. Pues vamos a volver a ese texto en cada sermón, en cada mensaje, porque nos da el tema. Pero dice Hebreos 12, 1, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y el pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Nosotros tenemos muchos testigos que están mirando. Esto está refiriendo a Hebreos 11, los héroes de la fe. Desde Adán en adelante habla de los héroes de la fe y dice que ellos son los testigos. ¿Qué quiere decir eso? Ellos vivieron creyendo la promesa, por fe hicieron todas las cosas que hicieron, pero eventualmente dice que nosotros ahora tenemos la promesa cumplida en Cristo Jesús. Todos ellos vivieron su vida creyendo la promesa con mucha fe, pero no vieron al Mesías, y nosotros ahora tenemos el conocimiento del Mesías. Nosotros ahora podemos conocer a Él, podemos ver el cuadro completo y nosotros podemos correr. Es como tomar la antorcha y seguir corriendo. Y dice, hay que correr. Ellos son los testigos diciendo, corran, 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 ya casi llegan a la meta. Pero dice que hay que hacerlo con paciencia. Eso quiere decir que es un proceso de vida. No vamos a tomar muchos descansos, no vamos a sentarnos, no vamos a reconsiderar el camino, vamos a ponernos en la trayectoria correcta. Muchos ponen énfasis en nuestra posición, pero a Dios más le importa nuestra trayectoria. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo estoy en la carrera, Brandon, ¿te puedo usar? Si Brandon y yo estamos en la carrera, David, ¿te puedo usar también? Bueno, ustedes son los más accesibles. Bueno, entonces nosotros tres estamos en la misma carrera, vamos hacia el Señor, los tres hemos recibido la salvación del Señor, los tres hemos nos hemos arrepentido, que antes estábamos yendo hacia el mundo y ahora estamos con los ojos puestos en Jesús, hemos depositado la fe en Cristo y estamos en esta carrera. Bueno, pero, perdón, yo acepté a Cristo hace muchos años, entonces tal vez estoy un poquito más adelantado. Y David también tiene algo de tiempo. Y digamos que Brandon, bueno, apenas, digámoslo así, por ejemplo, que apenas recibió al Señor. Entonces, aquí estamos en la carrera, ¿cierto? Pues yo, ¿puedo usar esto, hermana? Ay, gracias. Yo puedo decir, bueno, estoy en la carrera, pero aquí estoy bien, porque Señor, gracias por ponerme en la carrera correcta. Y ahí va David, pues ahí va Brandon y pues, ay, pero no tan rápido, ¿no? ¿Qué estás en una carrera o qué? Bueno, hay muchos de nosotros que decimos, bueno, ya que David me pasó, voy a crecer un poquito más espiritualmente y así. Bueno, porque tengo que ser el más maduro y el más avanzado de entre todos. Hay muchos de nosotros que estamos sentados en esta carrera, ¿no es cierto? Gracias. Pues realmente nosotros tenemos que examinarnos, tenemos que ver si estamos yendo paso por paso con la trayectoria correcta. Estamos en esta carrera, queremos estar en el camino correcto, pero queremos también estar corriendo con la trayectoria correcta. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos así, estamos malgastando el tiempo. Si no lo hacemos así, si estamos sentados, si estamos haciendo vueltas así en esta carrera, no creciendo espiritualmente, no logrando nada para el Señor espiritualmente, ¿para qué vale? ¿Para qué sirve? Hay que examinarnos. Pues hay muchos pasajes que vamos a mirar acá que son de mucha bendición. Hay uno en particular en Marcos capítulo 7, dice así, en versículo 6, respondiendo a él, hablando de Cristo, les dijo, hipócritas. Estaba hablando a la gente religiosa, la gente que eran los ejemplos de la fe judía. Dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de quiénes, de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos, los jarros, de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Hay muchos que estamos más enfocados en la supuesta posición que tenemos en la carrera que la carrera misma o la meta misma. Estamos diciendo, mira, ¿dónde estoy? A Dios más le importa la trayectoria, hacia dónde vamos. Amén. Mira dónde estoy. Eso es lo que pasó con la gente religiosa de ese día. Ellos dijeron, bueno, mira dónde estamos. Nosotros somos santos. Hasta ellos crearon nuevas tradiciones, crearon nuevas enseñanzas, tradiciones y doctrinas de hombres. ¿Para qué? Para justificarse y para decir, mira dónde estoy en el camino. Pues uno, no estaba en el camino correcto, pero dos, no estaban yendo con la trayectoria correcta. Bueno, ¿hacia dónde estás yendo? ¿Te encuentras más cerca a Dios ahora que estabas hace un año? ¿Te encuentras más cerca a Dios ahora que hace 5 años, 10 años, hace un mes? Pues hay muchos de nosotros que llevamos tal vez años en la fe, hay otros que son nuevos, pero todos debemos estar creciendo, amén. Todos debemos estar con la trayectoria correcta. La voluntad de Dios no es un destino, es el mismo viaje. Eso es lo que quiere Dios de nosotros. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios para mí hoy, pues hay muchos detalles que van a cambiar para dentro de 5 años. ¿Por qué? Para hoy Dios tiene un propósito para mí, pero dentro de 5 años debo estar más avanzado. Debo haber crecido más en ese tiempo. Entonces, ¿hacia dónde estás yendo? Cada decisión te llevará en una dirección específica, sea pequeña, sea grande, todo tiene potencial para desviarnos de la carrera correcta o acercarnos más a Dios. Cada decisión es como ellos han calculado cuando van los barcos grandes cruzando el mar Atlántico o algo. Pues ellos dicen que un desvío pequeño, pues a veces llegan tormentas y pues un desvío pequeño, como 5,000 kilómetros por un lado, que estamos yendo hacia esto, pero vamos a desviarnos un grado nada más. ¿Qué va a pasar? Llegan a otro continente. Eso sí pasa. Nosotros debemos mantenernos con la trayectoria correcta. ¿Qué dice en Proverbios 4? Me encanta este pasaje porque me ha ayudado mucho como joven. Dice, tus ojos miren lo recto, diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Buenos consejos, jóvenes, adultos, niños. Si usted está aquí escuchando, esto aplica para todos. Vamos a examinar el camino de nuestros pies. Vamos a enfocarnos en la meta correcta y no vamos a desviarnos ni para un lado ni para el otro. Amén. Asegúrate que estás yendo con la trayectoria correcta. Número 3, asegúrate que tienes la meta correcta. Hemos mencionado esto, pero ¿por qué estás en la carrera? ¿Por qué estás en la carrera? ¿Por qué estás aquí en esta mañana en la iglesia? ¿Para agradar a los padres? ¿Para ganar el favor del pastor? Porque me agrada mucho que ustedes están aquí. Pero eso no es suficiente, amén. ¿Para hallar un cónyuge? ¿Una esposa? Pues algunos van a la iglesia por eso. Pues hasta alguien me dijo una vez, yo no voy a esa iglesia porque no hay mujeres solteras. ¿Por qué? Porque soy soltero y necesito una esposa y no voy a esa iglesia porque no hay. Bueno, tal vez tú tienes otro propósito, pero ¿cuál es la meta para la cual estás aquí? Vamos a mirar lo que dice en Filipenses 3. Estaremos estudiando esto con más tiempo el martes y pues realmente vamos a empacar lo que está aquí porque es hermoso. Pero dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Hablando de Cristo, Pablo dice, yo hago todo a fin de conocer a Cristo, el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. La meta es Cristo, Amén. Como dice en Hebreos 12, el pasaje que ya leímos, la meta es Cristo. Dice que hay que despojarnos de todo lo que nos puede desviar y todo lo que nos puede causar problema. Y hay que poner los ojos ¿en quién? En el pastor Aarón. No, hay que poner los ojos ¿en quién? En nuestro hermano rebelde. No, hay que poner los ojos en Cristo. Él es nuestra meta. Y lo más que vamos enfocados en Él, vamos corriendo con todo lo que tenemos, es la meta. Cuando estaba jugando básquet o baloncesto, ellos me dijeron: Aarón, no puedes correr muy bien. Yo dije: bueno, eso sí sé. Y pues gracias a Dios, la cancha de baloncesto no es tan grande como la de fútbol. Uy, eso es enorme. A mí me gusta el micro, que cuando jugamos fútbol, a mí no me gusta una cancha grande porque no me gusta correr. Pero inclusive en esa cancha tan pequeña que tenemos para baloncesto, uno tiene que correr mucho. Y pues está corriendo por un lado y el otro, y el otro, y el otro, y el otro. Y pues yo comenzaba a caminar. Y ahí iban todos corriendo. Y escuchaba a mi entrenador: Aarón, corre, estoy cansado, mis piernas no aguantan. Bueno, entonces él me hizo algo que hasta el día yo tengo algo de amargura en mi corazón en cuanto a eso. Me hizo unirme con el equipo atletismo, que tenía que hacer vueltas, que nada más tenía que correr y girar a la izquierda. Así, haciendo las vueltas. No, eso cansaba a uno. Pues eso era bueno. Y pues eso para mí era muy difícil, honestamente, porque no me gustaba correr desde niño. No me gustaba correr. Caminar, sí, yo camino todo el día, pero correr me dolía las rodillas y esto y lo otro. Y bueno, entonces el otro entrenador de ese equipo así. Él me dijo: bueno, Aarón, te va a ayudar. Cuando estás ahí, es muy fácil pensar: bueno, mira todo el tiempo que me queda, tengo que correr otras 2 horas, tengo que correr así una distancia muy grande. Él nos tenía corriendo por ahí 5 millas, que son por ahí 8 kilómetros, poquito más, son más de esos, sí, 8 o 9 kilómetros cada vez que corríamos, y en el lapso de como 1 o 2 horas. Y yo pensaba en eso: yo no puedo hacerlo. Pues él me dijo algo que me ayudó mucho realmente. Él me dijo: bueno, cuando estás corriendo, no debes pensar en todo lo que tienes que correr, no debes pensar en todo lo que tienes que pisar y todo el tiempo que vas a durar y pues en eso el otro, en la distancia completa, sino que debes escoger una meta. Y va a cambiar siempre, porque pues estábamos corriendo así. Entonces eso es lo que hacía. Pues alrededor habían árboles, y yo pues escogía un árbol al final de este lado, y pues me fijaba en ese árbol, y cuando llegaba cerca, luego pues teníamos que ir por ese lado, escogía otro árbol, y luego a un carro que estaba ahí en el parqueadero, y pues me fijaba en una meta. ¿Y qué hacía eso? Hacía más fácil correr, honestamente. Porque yo al fijarme en una meta, no pensaba necesariamente en cada pisada, en cada paso que tomaba, no pensaba tanto en el dolor que estaba por todo mi cuerpo, sino pensaba en llegar a la meta. Realmente, hermanos, Cristo es nuestra meta. Amén. Pero para muchos Cristo no es la meta. Decimos que conocemos a Cristo, pero la meta es la comodidad. La meta es tener una familia feliz. La meta es tener mucha plata. La meta es ser reconocido entre todos los compañeros en el trabajo. La meta es ganar los premios del mundo. La meta es una corona corruptible. Pero si la meta es Cristo, estamos corriendo para una meta y una corona incorruptible. Amén. Pues es conocerle más, es vivir más en su poder, es participar de sus padecimientos. Hablamos de eso el martes pasado. Si tenemos la meta correcta, hermanos, vamos a saber, podemos tenerlo por seguro, que estamos en el camino correcto. Si Cristo es nuestra meta, podemos saber que estamos en el camino correcto. Podemos saber que estamos yendo por la trayectoria correcta. Si Cristo es la meta, entonces se arregla solo. Pues estaremos en el camino correcto. Estaremos yendo hacia Él y no para atrás. Debemos ponernos en el camino correcto. Debemos poner los ojos en Cristo. Cristo nos dejó ejemplo para que sigamos en sus pisadas. Así dice en 1 de Pedro. Dice que Él nos dejó ese ejemplo para que sigamos en sus pisadas. No vivas para algo que va a perecer. Un reto, no vivas para algo que va a perecer. Entonces, les pregunto, ¿están en el camino correcto? ¿Están en la carrera correcta? Espero que sí. Vamos a examinarnos el día de hoy. Vamos a examinarnos para ver si estamos realmente en el camino correcto. Pues examina tu camino. Examina tu camino. ¿Estás malgastando la vida con cosas que no importan? ¿En qué estás creyendo? ¿En qué has puesto tu fe? ¿En qué estás viviendo? ¿Sobre qué fundamento has vivido y estás creyendo? Espero que es Cristo, porque si no es Cristo, estás en el camino equivocado y estás en un camino que lleva hacia la destrucción, hacia la perdición, hacia la muerte. La Biblia dice que el que tiene al Hijo tiene la vida eterna, pero el que no tiene al Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Nosotros tenemos que recibir a Cristo como el camino al cielo. Tenemos que andar en él. Dice en Colosenses que así como nacimos en esto, así como comenzamos, debemos andar todos los días. Comenzamos por gracia y por medio de la fe en Cristo. Y vivimos todos los días en Cristo. Si estamos creyendo en esta iglesia para la salvación, estamos en el camino equivocado. Un camino que lleva a muchos hacia la destrucción. Hay muchos que dicen, no, pues yo tengo mi religión. Escuché, pues hicimos un comentario, una entrada en el Facebook en cuanto a este mensaje, y un señor me preguntó por qué la invitación. Estoy contento en mi iglesia, pues yo tengo la enseñanza en mi iglesia, y pues en lo bueno y lo malo estoy aquí, pues cumpliendo con esto. Pues realmente eso no es una mala cosa, pero eso no es suficiente. Estar en una iglesia no es suficiente para salvarse. No es necesariamente estar en el camino correcto. ¿Qué es estar en el camino correcto? La Biblia dice que estamos por naturaleza en nuestros pecados, y la paga del pecado es muerte. Que nosotros merecemos toda la ira de Dios, merecemos estar separados de Dios por la eternidad. No hay nada que podemos hacer para justificarnos con Dios. Hay algunos que dicen, no, pues Dios me va a mirar y va a decir, no, pues esa persona es básicamente una buena persona, yo le dejo entrar porque ha hecho más bien que mal. Ha hecho más buenas obras que malas obras. Entonces va a comparar eso, tiene ahí un balance, algo para ver cuál lleva más peso, lo bueno o lo malo. Pero la Biblia dice que el que guarda toda la ley, pero es culpable en un solo punto, es culpable de toda la ley. Es culpable de la ira de Dios. No puede entrar un solo pecado en la presencia de Dios. Pero gracias a Dios que Él sabía eso desde antemano. Nosotros no podíamos llegar a Dios, entonces Jesús se hizo a sí mismo un puente, el único camino a Dios, y dijo, bueno, voy a morir en el lugar de todos, porque la paga del pecado es muerte. Voy a hacerme un puente. Jesús fue el único que pudo hacer eso, porque es el eterno y perfecto Hijo de Dios, el eterno Dios hecho carne y habitó entre nosotros. Y dijo, por amor, estando ellos en sus pecados, voy a morir en su lugar para llevarlos a Dios. Pero uno tiene que poner su vida en Él. Uno puede decir, sí, voy a creer mi religión y Cristo. No, uno tiene que abandonar a todo, toda otra dependencia, decir, yo creo en Cristo, yo pongo toda mi vida en Cristo. Eso es estar en el camino correcto. Y una vez que hayamos hecho eso, podemos correr la carrera que está puesta por delante. Y bueno, estamos seguros en Cristo. Si estamos en Cristo, no podemos perder la salvación. Pero igual Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Él quiere hacer algo en nuestras vidas. Él quiere hacer algo por ti, joven. No debes malgastar tu vida viviendo con los sueños y tal vez queriendo lograr las cosas de este mundo, sino que debes fijar los ojos en Cristo, correr hacia Cristo, vivir para Cristo, estar en la carrera correcta. Muchos estamos diciendo que creemos en Cristo, pero realmente no hemos avanzado espiritualmente, no hemos crecido en mucho tiempo. Estamos en la carrera de este mundo queriendo lograr las cosas que van a perecer, las cosas que no son incorruptibles, sino que van a la destrucción. Queremos vivir con los sueños, los deseos de este mundo, pero también queremos vivir en Cristo, y por eso hay tanta frustración en nuestras vidas. No hay tanto gozo y no sentimos que estamos cumpliendo nada con la vida porque no hemos fijado los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Nosotros debemos examinarnos. ¿Estamos en el camino correcto? Examina tu trayectoria. ¿Cuáles pasos estás tomando ahora para crecer y avanzar en la carrera cristiana? ¿Estás yendo hacia Cristo? ¿Estás yendo hacia Él? ¿Estás creciendo? Espero que sí. ¿Cuál paso debes tomar ahora, en este año, en este mes, en este día, para crecer espiritualmente? Examina también tu meta. Si estás viviendo para algo o alguien que no es Cristo, entonces te vas a cansar y no vas a terminar la carrera. Pero puestos los ojos en Jesús, llegaremos. Amén. Recibiremos una corona incorruptible. Dice Pablo, por eso corred. Por eso corre. Corre hacia Cristo. Vive la vida, cumple el propósito que Dios tiene para tu vida. Primeramente, toma ese primer paso de fe en Cristo para la salvación, porque sin eso vas a perder todo, vas a malgastar tu vida. Pero Él quiere ponerte en el camino correcto. Él quiere hacer algo especial a través de tu vida. Todos los días toma un paso más hacia Él. Amén. Toma un paso más hacia Él. Vamos a correr en la carrera correcta. Señor, te pido que bendigas este tiempo, la predicación de tu palabra. Háblanos, Señor, cámbianos, transforma vidas por el poder de tu Espíritu. En tu nombre te lo pido. Amén. Tal vez usted está aquí en esta mañana y usted no sabe si va hacia el cielo o si va hacia el infierno. Usted no sabe si tiene la vida eterna. Usted no sabe si va a estar separado de Dios o si está bien con Dios. Tal vez usted no sabe, tiene confusión. Pues con cada cabeza inclinada, por favor, cada ojo cerrado, voy a preguntarle nada más esta pregunta. Si usted no sabe si es salvo, levante la mano para que yo pueda orar por usted. La oración mía no le va a salvar, pero yo quiero orar por usted. Si usted no sabe si tiene la salvación, si está en el camino correcto, levante la mano. Amén. Amén, yo veo esas manos. Bueno, lo que vamos a hacer en este momento, voy a orar por ustedes que levantaron las manos. Y al final del culto yo quiero que me busquen a mí o a otra persona. Las mujeres pueden buscar a una de las hermanas de la iglesia y podemos abrir la Biblia y responder sus inquietudes. No debe salir de acá sin tenerlo por seguro que usted está en el camino correcto. O sea, si muriera hoy, puede tener la seguridad total de que pasaría la eternidad con Dios, que está reconciliado con Dios, porque eso no depende de nosotros, sino en Cristo. Entonces vamos a orar por esos que levantaron las manos, y tal vez usted, amigo, vecino que está aquí, también sabe que no tiene la salvación. Voy a orar por usted, pero entonces depende de usted buscar uno de nosotros para aclarar sus inquietudes y luego usted puede tener paz para con Dios. Vamos a orar. Señor, te pido por esos que reconocieron su necesidad de ti. Tú sabes, Señor, que no los puedo salvar yo. No puede salvar esta iglesia ninguno tampoco, pero tú puedes salvar. Tú eres el único fuerte y poderoso para salvar. Yo te pido, Señor, que nos ayudes y que a esas personas, Señor, que les des el entendimiento de lo que es el plan hermoso de la salvación, que no depende en nuestra iglesia, en la asistencia, no depende en nuestra ofrenda, no depende en las obras que podemos hacer, sino que depende en ti. Señor, yo te pido por ellos que tengan valor también, valentía para buscar a alguien, Señor, expresar sus inquietudes, sus dudas, y poder aclarar este asunto hoy. y hacer paz para contigo, Señor, por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo te pido por ellos hoy, para que no hayan excusas, no haya estorbo ninguno, Señor, para que ellos conozcan a la salvación bíblica hoy. Y Señor, yo te pido por los que estamos acá, Señor, que ya hemos aceptado esa salvación, pero queremos correr con nuestro todo, Señor. Queremos correr en la carrera correcta. Señor, ayúdanos a no malgastar la vida con cosas que no importan, por una corona corruptible, Señor, sino la incorruptible. Ayúdanos a poner en toda sujeción nuestro cuerpo, Señor. Los deseos mundanos que a veces nos llegan, Señor, para poder servirte a ti. Ayúdanos a fijar nuestros ojos en ti, Señor, y tomar un paso tras otro paso, tras otro paso hacia ti, Señor. Señor, yo te pido esto sabiendo que vas a obrar en gran manera para tu gran gloria y en medio de tu amor, Señor, y tu misericordia. Podemos pedir eso y pedimos esto, Señor. Amén y amén.
Recuerde visitarnos en el sitio www.luzparasuvida.com. Dios le bendiga.